Las 4, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes a la gente. Recibe un saludo de Paloma Serrano en nombre de todo el equipo de la tarde de COPE. Martes 24 de agosto y te hago un resumen rápido de cómo marcha el día. Subida de la luz, cesta de la compra más cara a partir de septiembre. Estas subidas nos supondrán a cada uno un sobrecoste de unos 500 euros. Crisis del Mar Menor, primer consejo de ministros tras las vacaciones. La llegada en las próximas horas de otros 3 aviones procedentes de Afganistán a la base de Torrejón. Acabamos, mira, de conocer que los talibanes han dicho que ya no pasa ni un ciudadano más al aeropuerto por el caos que hay en este momento, en esa zona. La situación de Haití y el inicio de la Paralimpiada en Tokio. ¿Qué te parece si cogemos aire con un violonchelista que es el rey de la red social TikTok? Más tarde vamos a conocer a Roberto Miranda. Mira cómo toca. Buena combinación, música y escritura. ¿Te gusta escribir? Te parece un anuncio de coche, pero no. ¿Te gusta escribir? Bueno, nuestro invitado es un escritor reconocido internacionalmente. Ha estado en la lista de los bestsellers del New York Times y además es uno de los mejores profesores de talleres literarios. Se llama Félix Palma y afirma que todos tenemos un libro en la cabeza. Vamos a conocer algunas nociones relacionadas con la técnica de la escritura, porque escribir novelas o cuentos también se puede aprender. Además, hoy tenemos Ciencia con Jorge Alcalde y las mejores series con Javier García Arevalillo. ¡Arrancamos! Y la primera también es una noticia de última hora. Tenemos ya novedades sobre las devoluciones de los menores a Marruecos. La juez de Ceuta ordena mantenerlas paralizadas en contra del criterio del gobierno. Según el auto, porque no cumplen con la ley. La norma que rige, según el juzgado, es la ley de extranjería y no el tratado bilateral con Marruecos de 2007, como defiende Marlaska. La juez considera que la responsabilidad de las devoluciones corresponde a la delegación del gobierno y no a la ciudad autónoma de Ceuta. Antes de conocer esta decisión de la justicia, que mantiene paralizadas las expulsiones de menores, la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, defendía la actuación del Ejecutivo.
Lo que estamos es dando solución a un problema. El Gobierno ha actuado en cumplimiento de ese convenio del año 2007 y si la justicia observara que hay que atender algún matiz, pues por supuesto podríamos atenderlo. Pero insisto, lo importante es la solución, atender a esos menores que puedan reunirse con sus familias y mantener su escolarización al comienzo de este curso escolar.
Hoy van a llegar a España otros 420 evacuados afganos en 3 aviones que se sumarán a los más de 800 que han llegado desde el pasado jueves. Uno de ellos es Nasir, que trabajó como intérprete del ejército español. La semana pasada hablábamos con él desde Afganistán y hoy ya está aquí en España. Ha venido con su mujer y su hermana, pero ha tenido que dejar atrás en Kabul a sus padres y también a su hermano. Ahora se encuentra en el campamento de Torrejón. Lo contaba en Herrera en COPE.
Bueno, de momento creo que estamos 2 días en el momento de Cruz Rojo. Yo creo que esta tarde o esta noche y ellos van a repartir a las provincias, no sé.
A principios del año que viene tendremos una quinta vacuna en España. El gobierno aprueba la compra de 500.000 de nuevas dosis de la farmacéutica francesa Sanofi. Maribel Sánchez.
No llegará a España hasta el primer trimestre de 2022 y se sumará a las de Pfizer, Moderna, AstraZeneca y Janssen para seguir avanzando en la cobertura vacunal de los españoles. Lo que hoy ha aprobado el Gobierno es la compra anticipada en el marco de actuación de los 27 países de la Unión Europea y que evita que los Estados miembros se enfrenten por la compra de vacunas. En relación con las diferentes plataformas vacunales disponibles, los expertos consideran más deseables las vacunas con ARN mensajero por la eficacia y seguridad demostrada y también las basadas en proteínas, como esta de Sanofi, al tratarse de tecnologías, dicen, bien probadas, con antígenos de calendario vacunal.
En cuanto al deporte en el Real Madrid, a falta de fichajes, renovaciones. Javier Herrero.
Y el último en fichar la extensión de contrato ha sido el uruguayo Fede Valverde, que firma hasta el 30 de junio de 2027. En el Atlético de Madrid, el delantero brasileño Matheus Cunha, próximo fichaje de los rojiblancos, ya está en Madrid, ha aterrizado hace pocos minutos y se espera que se haga oficial en las próximas horas. El club pagará cerca de 30 millones de euros. En el Barcelona continúan las negociaciones para las rebajas de los capitanes. Hoy turno de Busquets y Sergi Roberto, sin acuerdo oficial con ninguno de los dos por el momento. Y una gran noticia para los azulgrana, Ansu Fati ha vuelto a realizar parte del entrenamiento con el primer equipo 290 días después de la lesión en su menisco. Y en ciclismo, ya está en marcha la décima etapa de la Vuelta a España, Erifrade.
Desde hace un buen rato, porque quedan 42 kilómetros y medio, 11.32 es la ventaja de los 31 hombres cabeza de carrera. Ahora mismo es líder virtual por prácticamente dos minutos el noruego Eiking del Intermarché. Segundo sería Guillaume Martin, el ciclista del Cofidis, que va en esa fuga. Fuga de 31 con seis españoles: Aramburu y Luis León de Astana, Lastra y Amezqueta del Caja Rural, Herrada del Cofidis y Azparren del Euskaltel. 11.35. Hay un puerto de segunda categoría que puede ser importantísimo para el desarrollo del triunfo de etapa y también de cara a la general, a falta de 15 kilómetros para meta.
Y en Tokio hoy se ha celebrado la ceremonia inaugural de los Juegos Paralímpicos.
Seguimos en la tarde de COPE.
A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres seguir escuchando La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír la transmisión de la Vuelta Ciclista, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y Cataluña Onda Media.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Las 4 y 7 minutos, las 3 y 7 si nos sintonizas desde Canarias. Todavía no ha terminado el mes y ya podemos decir que agosto es el más caro de la historia en cuanto al precio de la factura de la luz. Tras encadenar tres días de bajadas, el precio de la luz vuelve a superar la barrera de los 100 euros por megavatio hora. Exactamente, marca hoy de media, apúntate, sí, sí, apunta, apunta, los 102,06 euros por megavatio hora. Bueno, pese a estos descensos, el precio de la luz es hoy casi un 10% más caro que el martes pasado. Fíjate, de media un usuario pagará casi 30 euros más por la luz que en agosto de 2020. Y esto no es solo por la luz. Si nos fijamos en los carburantes, en la gasolinera, en la gasolina, vamos, la historia es la misma. Los precios son un 21% más caros hoy que en agosto del año pasado. De hecho, nos cuesta de media 15 euros más llenar el depósito de hace justo un año. En total, los hogares españoles sufriremos un sobrecoste de unos 500 euros a final de año. Y estos continuos cambios alcistas en el mercado han provocado desavenencias entre los socios del gobierno de coalición. Unidas Podemos ha pedido al PSOE una actuación inmediata para rebajar el precio de la luz. Lo que pasa es que tienen unas ideas un poco peregrinas, pero en fin. La solución, según ellos, pasa por fijar un precio para la energía nuclear e hidroeléctrica. Si se aplicase esta medida, que no ha sido bien recibida por sus socios, se conseguiría abaratar la luz, según Unidas Podemos, unos 3.200 millones. Siempre que hablamos de la luz, siempre que hablamos de energía, recurrimos a Jorge Morales de Labra, que es el director de Próxima Energía y consultor energético. Jorge, buenas tardes.
Buenas tardes.
Jorge, agosto es el mes más caro de la historia si hablamos de la factura de la luz. ¿Sí o sí?
Seguro, pero será el más barato de los próximos meses si nada cambia, si no hace nada el gobierno, ¿sí?
Perdón, pues sí empezamos bien la entrevista, Jorge. Sí que me estás, sí. Sí que me estás tranquilizando.
Fíjate que estabas diciendo que efectivamente el precio para hoy es 102, pero es que el precio para mañana que ya ha salido es 116,7. Es el tercer valor más alto de la historia. Los otros dos se produjeron, uno la semana pasada y otro la semana anterior. El mes de julio cerró ligeramente por encima de los 90 euros. Lo normal es tener un precio en torno a 45. Es decir, el mes de julio fue el doble de lo normal. Y en lo que va de agosto llevamos una media de 103. Pero es que los mercados de futuros anticipan que noviembre y diciembre va a estar por encima de los 115. Por tanto, la media, ¿eh? O sea, quiero decir que vamos a ver valores mucho más altos de ese récord histórico de hace dos semanas, de 117, salvo que alguna medida legislativa, porque no solamente el Gobierno, es el Congreso, los diputados y el Senado los que tienen que aprobarlo, cambia la situación.
Madre mía, yo estoy ahora mismo, me estoy poniendo en la piel de la gente que está escuchando la tarde de COPE, tranquilamente, en un sofá, todavía aprovechando estos últimos días de vacaciones, o acaba de iniciar sus vacaciones, y piensa en la vuelta al cole, en la cesta de la compra, en esto de la luz, y esto, vamos, está hiperventilando. Recuérdanos cómo llegamos hasta aquí, Jorge.
Bueno, yo creo que la explicación, digamos, la justificación es sencilla, ¿no? El precio del gas está desbocado en los mercados internacionales y en particular en el mercado europeo, en el norte de Europa, que es el mercado más líquido que tenemos, el de referencia, ¿no?, que es el holandés. En este momento está cotizando en torno a los 45 euros cada megavatio hora de gas, cuando lo habitual es que esté en 15. ¿Vale? Por tanto, estamos triplicando el precio normal. Esta situación, además, es más rara de lo habitual porque se da verano. Y normalmente en Europa el gas lo consumimos en invierno, porque lo usamos masivamente para la calefacción. Uh-huh. Entonces, esto lo que ocurre es que además tenemos los inventarios en Europa, los almacenes de gas los tenemos en mínimos históricos. ¿Vale? Entonces, lo que empieza a aparecer es el fantasma de un peligro de suministro durante el invierno de gas. Claro, alguien dirá, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con la luz? Bueno, pues tiene que ver con que algunas centrales, las llamadas centrales de ciclo combinado, queman gas para producir electricidad. Y el sistema, la ley, y ahí es donde entramos en los problemas legales, ¿vale? El sistema lo que hace es que asigna el mismo precio a todas las centrales que entran en un día para producir electricidad, ¿vale? Y el precio que asigna es precisamente el de la más cara. Como el gas está disparado, es claramente el más caro. Y lo que está ocurriendo es que, aunque el gas supone menos del 10% de la energía que entra en esa subasta diaria, que todos los días nos da susto, como te decía al principio, uh-huh. Pues aunque supone menos del 10%, ya digo, está arrastrando al 100%. Y por el 100% de la energía estamos pagando esos precios por encima de los 100 euros megavatio hora, aunque la inmensa mayoría de la producción eléctrica no ha variado sus costes porque no tienen nada que ver con el precio este internacional del gas. De ahí la propuesta de hoy de ayer de Unidas Podemos de trastocar el precio de al menos dos tecnologías de la nuclear hidroeléctrica cuyos costes no tienen absolutamente nada que ver con los costes del gas.
¿Y esa alternativa, esa solución que han presentado Unidas Podemos, tú la ves viable? ¿Tiene sentido?
A ver, yo el objetivo no solo lo veo viable, sino que lo veo esencial para arreglar la situación. ¿Vale? Es decir, como digo, no solamente además sería la nuclear y la hidroeléctrica, que es lo que han planteado, sino además hay otras muchas centrales, por ejemplo las solares y las eólicas, que están en una situación no exactamente igual, pero sí parecida. ¿Vale? Es decir, lo que no tiene ningún sentido es que estemos pagando a precio de champán el agua, la nuclear, el viento, el sol, cuando sus costes no tienen absolutamente nada que ver, ¿no? Esto me parece que es esencial, ¿eh? Ya digo, no solamente viable, sino que es obligatorio. ¿Cuál es el problema de todo esto? Pues el problema es que vivimos en la Unión Europea, y las reglas del mercado mayorista las fija la Unión Europea. Entonces, se pueden hacer cosas, pero hay que ser muy cuidadoso en cómo se hace. Y en particular yo lo que veo, el problema principal que le veo a esta propuesta no es, ya digo, el objetivo, que lo veo completamente loable, sino el problema es el medio. Ellos lo que plantean es que la Comisión Nacional de Mercados y Competencia establezca un precio fijo para la nuclear y para la hidroeléctrica. Es decir, básicamente le pasan la patata caliente a otro órgano de la administración, ¿no? Esto es realmente complicado, por no decir imposible, por parte de CNMC, aparte de que nos llevaría mucho tiempo obtener ese valor, uh-huh, en caso de que fuera posible, ¿eh? Entonces, bueno, mi pero es más bien sobre el procedimiento más que sobre el objetivo.
Uh-huh. Y por ahí, o sea, desde tu punto de vista, ¿esa sería la solución?
Bueno, es una de las soluciones. Ya digo que aparte de nuclear y hidroeléctrica hay otras entidades afectadas que deberían también incluirse, pero sí, es una de las soluciones.
Uh-huh. Otro punto son los precios de los carburantes, ¿no? ¿Qué relación tiene con ya nos has contado un poco con la electricidad, ¿no? Esa vinculación, ¿no?, con el tema de la subida de la electricidad. O nos cuesta pensar al ciudadano, no, al ciudadano de a pie. Yo me pongo también en la situación de, bueno, pues yo me cuesta entender, ¿no? Y me cuesta ver esa relación, ¿no?, entre el carburante, la electricidad. El resultado de todo esto acaba siempre en un cuello de botella, en el embudo, que es el bolsillo, obviamente, del ciudadano.
Sí, bueno, en el carburante yo creo que, fíjate, normalmente es bastante menos polémico, aunque normalmente en lo que es los gastos de una familia es superior, el gasto en gasolina, en gasoil, no digamos si encima hay calefacción que con gasoil, ¿no? En invierno, es muy superior a la factura de la luz, pero sin embargo suele ser menos polémico porque yo creo que todo el mundo acepta que España no es nadie en el mundo internacional del petróleo, y como, claro, ven cotizando el petróleo en este momento el Brent sobre $70 el barril, pues claro, dicen, no, es que ese petróleo está caro, ¿no? Efectivamente, no vamos a ir al precio del año pasado, que por la pandemia sabemos que estaba por debajo de los $50, pero sí, hace dos años, por ejemplo, estaba en 55, ¿vale? O sea, volvemos a niveles del precio del petróleo muy altos, ¿no? Entonces, bueno, aparte de algunas polémicas que hay sobre la mayor o menor competitividad del sector en las gasolineras, refinerías, etcétera, el principal problema, yo creo que todo el mundo sabe que viene derivado de eso, del incremento del precio del petróleo, ¿no? Por tanto, bueno, ¿qué es lo que pasa? Pues efectivamente, la recuperación post-COVID lo que ha venido es a una recuperación más rápida. Yo creo que por suerte para muchas cosas de lo que muchos esperaban, y al sector energético en particular le ha pillado con el pie cambiado, ¿eh? Y lo que ha ocurrido es que no ha habido inversiones suficientes durante el año pasado como para satisfacer el incremento de demanda en general, ¿eh?, en los mercados. Y esto es lo que está llevando, pues esto, por ejemplo, a subidas del precio del petróleo y a subidas del precio del gas. Porque, ojo, del gas no hemos hablado. Vamos, he hablado yo un poquito, ¿eh?, pero no se habla tanto en los medios. Pero ojo a la factura del gas de este invierno, ¿eh?, por lo que digo, ¿eh?, porque está triplicando el valor normal para esta época del año.
Madre mía, cuando conectemos pongamos la calefacción. Madre mía. En fin, Jorge Morales de Labra, director de Próxima Energía y consultor energético. Seguiremos hablando, seguiremos conversando, seguro, este próximo otoño. Gracias, como siempre, Jorge. Un abrazo.
Gracias a vosotros.
Un saludo.
Hasta luego.
Y el precio de la luz y los carburantes no solo están viéndose reflejados en nuestra factura y en nuestros ahorros, también, como apunta la Organización de Consumidores y Usuarios, en la cesta de la compra. Así lo afirma la OCU en un estudio donde destaca el incremento en el índice de precios de consumo de varios productos esenciales del supermercado durante los primeros 7 meses del año. Las cosas del comer, las cosas de la cesta de la compra. Manuel Vivas es portavoz de la Organización de Consumidores y Usuarios. ¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Manuel, no hacemos más que recibir malas noticias, perdóname. Venimos de hablar con Jorge del tema de la electricidad, de la energía, y ahora me temo que tú vas a poner también el foco en la cesta de la compra y que esto también se ha disparado.
Pues sí. Y como bien comentaba el experto que ha participado antes, esta subida, incremento de la electricidad y del butano también y de los carburantes está afectando primero de todo, y como no podía ser de otra manera, pues a los precios del transporte que han subido en los primeros 7 meses casi un 8%. Y del mismo modo, pues a los precios del IPC de la vivienda, porque ahora pagamos mucho más en las facturas de la luz y del butano, y ha subido pues también pues casi más de un 7%. Pero lo que quizá la gente no conozca o conozca menos es que esta subida de la electricidad y de la energía también está afectando a los alimentos y las bebidas no alcohólicas, que es otro gasto doméstico muy importante, especialmente sensible para las economías más precarias, ¿no? Y en este caso, aunque la subida puede parecer poca, un 1,5%, no lo es tanto, es decir, no es tan poca. Puede que no parezca mucho, pero esto significa que en apenas 7 meses el precio de los alimentos ha subido más que en los 12 meses del año pasado. Y lo peor es que todo apunta a que los precios de la energía van a seguir altos en lo que queda de este año.
Bueno, ¿de qué productos estamos hablando concretamente, Manuel?
Sí, pues las partidas que más han aumentado, según los propios datos del Instituto Nacional de Estadística, son los aceites y las grasas, un 20% en lo que va de año, el agua mineral, los refrescos y los zumos, más de un 7%, los huevos, un 3,5%, y la carne de pollo, un 3%. También hay otras partidas, como las patatas, el café o el azúcar, que también han subido más del 1% en estos primeros 7 meses.
Ah, es que son además productos pues muy básicos, muy necesarios. Pero me sorprende que, por ejemplo, haya subidas menores o se haya notado menos estas subidas en otro tipo de productos.
Sí, es verdad. Hay algunas partidas, son pocas, en la que los precios han bajado, porque, a ver, no solo creemos que haya influido evidentemente el precio de la electricidad, también hay pues situaciones coyunturales, pues como en el caso del aceite de oliva, también está causada esta subida por unas cositas por debajo de lo previsto. Y sí que hemos descubierto, pues oye, que hay algunos productos, como son las legumbres y las hortalizas frescas, que han bajado un 1,3%, no es mucho, pero algo han bajado, y el pescado, tanto el pescado fresco como el pescado congelado, que ha bajado un 1,2%.
Bueno, pues mira, también son productos además muy sanos, hortalizas y pescado, está bien apuntarse al consumo de estos productos. Manuel, ¿por qué ocurre casi siempre? O sea, hablamos de estos temas casi siempre, pues a finales del mes de agosto, encarando el otoño, el mes de septiembre, ¿por qué siempre tenemos que hablar de estos temas, de estas subidas, de estos incrementos en la hucha de las familias cuando llega septiembre?
Bueno, la verdad es que en este caso es una situación absolutamente coyuntural, a nuestro entender, y es por este incremento tan significativo de los precios de la energía. La electricidad en los últimos 7 meses ha subido un 25%, el butano un 20% y los carburantes otro 13% en 7 meses, que es una barbaridad. Y claro, como no podía ser de otra manera, esto influye directamente en los costes de producción y la posterior refrigeración de los alimentos, pero también estarían causados o influirían sobre el aumento del precio, del transporte de estos mismos alimentos.
Uh-huh. Manuel, por último, ¿de qué manera afecta la zona de la que provienen estos productos, o la zona donde residamos, donde vamos a adquirir estos productos a la hora de ver esta subida de precios?
Pues bueno, esto no deja de ser curioso y puede variar, la verdad, que de un mes a otro. Lo cierto es que los datos del mes de julio apuntan a que las subidas del IPC han sido más elevadas en Galicia, en Cantabria y en Navarra, mientras que los precios apenas se han notado este incremento en Canarias y La Rioja. Es verdad que son incrementos medios. Normalmente las zonas rurales, eso sí lo sabemos, suelen tener precios más bajos que las ciudades, porque en las ciudades la distancia entre el productor y el consumidor pues normalmente es mayor, obviamente.
Pues mira, con esto me quedo. En las zonas rurales las subidas son menores, son inferiores. Un motivo más, y del que seguro se están beneficiando y el que se están alegrando un montón, todas esas familias que decidieron hace ya más de un año abandonar las grandes ciudades y marcharse a las zonas menos pobladas. Como siempre, gracias Manuel Vivas, portavoz de la Organización de Consumidores y Usuarios. Un fuerte abrazo.
Un abrazo, gracias a vosotros.
Te fuiste de fiesta sin permiso y luego se enteraron tus padres. Te marchaste de viaje también sin permiso, claro. Hiciste una pequeña reunión. No, que mis padres no están. Que hay fiesta en casa de no sé quién. Bueno, pues todo eso luego tiene un precio, claro, hay que pagarlo. ¿Qué ocurre? Llega el castigo. Llega, no sé más si llamarlo penalización, como si esto fuera el fútbol. En fin, en cualquier caso, si queremos saber a qué te han castigado, si precisamente tú recibías muchos castigos de pequeño porque eras una buen pieza. Es lo que queremos conocer esta tarde, es lo que estamos recogiendo a través de vuestros mensajes. Lo está haciendo Aitana Naranjo. ¿Qué están contando? ¿Qué dicen los oyentes?
Pues, Paloma, como decíamos antes, las travesuras, bueno, por lo general suelen tener pues consecuencias malas, pero es que de verdad que hay otras con un objetivo bueno. Atenta.
Buenas tardes, gente. Y a mi padre, como más le fastidiaba, era escondiéndole el paquete Ducados. Se volvía loco. Además, cada vez era, bueno, sigo siendo muy bueno escondiendo las cosas y encontrándolas también, pero es que no encontraba ni uno. Me cago en 10 las veces que salía renegando al bar. ¡Oh! ¿Qué más quería él también, no? Para echarse otro vinito. No te cuento. Pero bueno, al final conseguí que dejase de fumar.
Pues mira, anda, consiguió su objetivo.
Mira, qué buena terapia.
Una travesura con un objetivo, como decíamos, bueno.
No ha contado a nuestro amigo si alguna vez se llevó alguna que otra regañina por ocultar el tabaco al papá, pero bueno.
Más que una se llevó,
seguro.
Pero
bueno, el caso es que es una buena manera, mira, de forma de ayudar a tu padre a dejar de fumar.
De fumar. Bueno, y es que al final, Paloma, las travesuras yo creo que al final, bueno, son parte de nuestra vida y algunas un poco más arriesgadas, otras menos, pero de las que luego cuando lo recuerdas te ríes mucho.
Hola, gente, soy Pilar. Pues bueno, yo he hecho travesuras pues como todos los críos. Yo me he escapado de casa y me he ido a casa de mis primas, que hace muchos años tenían televisión. Y mi madre ya sabía dónde ir a buscarme. En fin, pero mi travesura, que fue de susto, pues que trepé por unas alacenas, una silla, el cajón de los cubiertos, hacia arriba, hasta alcanzar un bote de vitaminas de pastillitas color de rosa que me había dado el médico. Y me las tomé todas, porque estaban buenísimas. Y claro, cuando mi madre se dio cuenta que no quedaban pastillas y estaba la alacena abierta, pues nada, corriendo al médico y el médico se echó a reír y no pasó nada. Muy buenas tardes.
Esta escaladora Pilar de
le gustaron las vitaminas de más. Ese es el problema con esto, que luego las vitaminas, además, que vienen en formato como de chuche, están tan ricas que, bueno, oye, que pueden...
Yo no he probado vitaminas en forma de chuche. No,
las hay, y vamos, yo conozco a mucha gente que es eso, que al final están tan buenas que es posible...
Es un peligro, ¿eh?
Es un peligro.
Riesgo, sí,
y es lo que yo creo que le ha pasado a este oyente, que al final, color rosa,
Pilar,
vitaminas buenas, pues bueno, pues es lo que pasa.
Y dijo tu madre, saca la lengua, y la tenías como la pantera rosa, y dijo rápidamente al médico que se ha tomado su todo el frasco, la
menos
niña.
Mal que luego, bueno, no pasó nada. O sea, que fue el susto y la travesura.
Y hoy, muchos años después, nos reímos aquí en la tarde de COPE.
Y luego es que, claro, bueno, en este caso yo creo que no la castigaron. Pero bueno, eso, que hay veces que no hace falta ni siquiera que te castiguen, que con los años descubres que al final, bueno, lo que te dicen tus padres, pues te lo dicen por tu bien.
Bueno, pues a mí de pequeña me encantaba meterme entre unos setos que hay en mi jardín del pueblo, y mis padres no me dejaban porque siempre me decían, te vas a caer, te vas a caer, te vas a hacer daño, y yo siempre lo hacía a escondidas. Y es cierto que nunca me caí, pero una vez toqué alguna planta que me produjo una reacción alérgica y se me llenó el cuerpo de manchurrones. Y ese fue mi mayor castigo. Y no me lo tuvieron que poner mis padres.
La naturaleza se encargó, sí, de recordarte que te estabas metiendo donde no debías.
Así es.
Ahí estaba, donde no debías. Bueno, ya sabes que puedes escribirnos en @latardecope o, si lo prefieres, hacerlo en Facebook, en La Tarde Cope, facebook.com/latardecope. Los mensajes de voz siempre al WhatsApp del programa 607-1506-002. Esa travesura que hiciste de pequeño y, sobre todo, si te cayó algún que otro castigo, ¿eh? Venga, contamos contigo.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Este verano que estamos viviendo, lo estamos viviendo como el anterior, con el ojo puesto en las cifras, en las pandemias, pero luego también en la vida cotidiana, que no se detiene. Sí, es verdad que ha permitido, gracias a la vacuna, que estemos, bueno, en las playas o en las montañas o en los ríos o en cualquiera de los otros sitios, con una cierta sensación de mayor relax. Aunque no nos relajemos, este verano, seamos prudentes, seamos felices. ¡Viva el verano!
En COPE, Carlos Herrera vive el verano contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE. ¿Te lo vas a perder?
El Benjamín de los López recogió su cuarto. La familia no era tan feliz desde que empezaron a ahorrar con Línea Directa.
¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o sí. 917-700-700. Condiciones en LíneaDirecta.com.
Ahora, en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que, en caso de avería, incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 5 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
No importa lo que cueste o lo que tardes en conseguirlas, las cosas hay que terminarlas.
En Cofidis lo saben y han creado para ti Vidas, una serie de historias inspiradas en casos reales que consiguieron que sus proyectos se hicieran realidad gracias a su ilusión y determinación. Descúbrelas todas en vidascofidis.com.
Porque en una vida hay muchas vidas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Te has enterado de que ahora los smartphones tienen la pantalla plegable?
¿Cómo plegable?
Pues eso, plegable, que lo puedes desplegar y convertirlo en tablet.
¿Qué me dices? Los smartphones tienen la pantalla plana.
Tú lo que eres es un móvil planista.
Despliega tu mundo con el nuevo Samsung Galaxy Z Fold 3 5G y despídete de las pantallas planas. Precómpralo ya y consulta condiciones en samsung.com.
Bodegas Emilio Moro soñó a lo grande y el sueño se hizo realidad con sus Godello en el Bierzo. Tres vinos blancos que conquistan España. Polvorete, joven y atrevido. El Zarzal, crianza en madera, meloso. Y La Rebelía, sofisticado y complejo. Un tridente de vinos blancos ganadores. El Godello hecho arte con Bodegas Emilio Moro.
Atención a todos los que estabais esperando una señal para cambiaros. Yastel por solo 34,95. Nuestro precio más bajo. Solo este mes, llévate fibra 15 gigas por 34,95, precio definitivo. Corre que se escapa. Llama ya al 1510, más info en yastel.com.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Crema de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si se me olvida conectarla?
Te avisa, es una alarma inteligente. Y también te dan asistencia inmediata y llaman por ti a la policía.
¿Y todo esto? ¿Por cuánto?
Ahora la tienes al 50% durante 3 meses contratándola antes del 31 de agosto. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Son 32 los minutos que pasan de las 4, una menos en la Comunidad Canaria. Vamos al momento de tertulia con Concha López. Concha, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás?
Bien, aquí, aguantando el final del verano.
Se iba a decir, tú ya con una chancla puesta en un pie, casi casi.
Casi casi, casi casi.
Casi casi. Oye, ¿qué mes de agosto lo contamos? Llevamos muchos años contando lo mismo. ¿Qué mes de agosto tan intenso? Qué barbaridad. Sí. ¡Qué sí, barbaridad!
Pero sí, llevamos varios años que pasa lo mismo, cuando no es una cosa es otra, y al final en agosto hay intensidad informativa.
También. Hay intensidad, sí, es verdad. Luego además los acontecimientos históricos extraordinarios que nadie pensaba que íbamos a hablar de ellos. El tema de Afganistán, el tema de Ceuta, en fin, cosas que se salen un poco también del programa, ¿no?, que pensábamos en verano. Bueno, ha habido primer Consejo de Ministros y... algunos van a seguir de vacaciones, porque sabemos que es un gobierno que a algunos ministros nos cuesta incluso ponerles cara. Bueno, el gobierno aprobaba hoy la revalorización automática anual de las pensiones, porque se habla mucho de pensiones, y se va a hacer conforme a la inflación, es decir, que el IPC vuelve a tener peso en el cálculo de las pensiones. Y también se ha hablado de las penalizaciones para quienes adelanten su retiro y los incentivos, un pago único extra, para los que retrasen la jubilación. Quien quiera adelantar la prejubilación, bueno, se lo están poniendo muy difícil. Fíjate, incluso en Alemania, Concha, se debate si subir la edad de jubilación a los 70 años. Así anunciaba el cambio legislativo la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez.
Estas medidas fundamentalmente vienen a garantizar el poder adquisitivo de los pensionistas, que, como digo, quedó en suspenso, quedó en la incertidumbre tras la reforma de las pensiones que se produjo en el año 2013.
Bueno, no era novedad, Concha.
No, de hecho ha habido poca novedad porque lo que se ha aprobado es lo que ya habíamos contado en su momento cuando se cerró el acuerdo entre gobierno, patronal, sindicatos. Poca novedad hay. Veremos lo que pasa en el trámite parlamentario. No olvidemos que esto es un proyecto de ley que hoy aprueba el Consejo de Ministros, pero que ahora afronta el trámite primero en el Congreso, después en el Senado, y ahí puede haber enmiendas y puede haber incluso enmiendas que modifiquen. No es previsible que se modifique mucho, puesto que es un acuerdo amplio, pero sí que es posible que haya modificaciones, ¿no? A mí me parece importante recordar que este acuerdo, esto que ha aprobado hoy el Consejo de Ministros, es muy importante, pero quedan otras patas sin las cuales no es posible pensar que estemos solucionando el problema de las pensiones, ¿no? Y la incertidumbre sobre el futuro de las pensiones. Queda ver cómo se van a seguir pagando esas jubilaciones con los salarios precarios que seguimos teniendo. Uh-huh. Falta ver qué va a pasar con ese debate que se ha empezado a abrir, pero que todavía no, digamos que no ha cobrado protagonismo, ¿no?, en el debate, que es si se va a contabilizar toda la vida laboral o no para el cálculo de la pensión. Eso quedó fuera de este acuerdo. Veremos qué pasa con eso en el futuro. Veremos qué pasa con esa reivindicación también de los sindicatos, ¿no?, de repartir el trabajo existente, de limitar el tema de las horas extra que se pagan por exceso a unos trabajadores mientras otros siguen sin empleo. Quedan una serie de patas que van mucho más allá de lo que se ha aprobado hoy para realmente que podamos decir que se está encauzando o empezando a encauzar la solución a la incertidumbre sobre las pensiones, ¿no? Lo de hoy es un paso, pero creo que quedan otros y también muy importantes.
Fíjate, en cuanto al tema de la que hablábamos de la prejubilación, fíjate, retrasar un año la jubilación supondría recibir un 4% adicional en la pensión, mientras que adelantarla tendrá una penalización mensual y afectará a más a quienes se jubilen 2 años antes de tiempo, es decir, podría suponer en recortes de hasta el 21% en la pensión, o sea que no es una cantidad nimia. Este, como bien decías, Concha, es un proyecto de ley y que, bueno, cuyo objetivo es que entre en vigor antes de que termine el año. ¿Hasta qué edad vamos a estar trabajando, Concha?
Pues tiene pinta de que bastante, pero fíjate, ya no es solo hasta qué edad vamos a estar trabajando, sino cómo vamos a hacer para estar trabajando más años para preservar las pensiones al tiempo que creamos empleo para que se puedan ir incorporando las nuevas generaciones y además creamos empleo de calidad, porque es que la precarización del empleo de los últimos años evidentemente también afecta a las pensiones. Al final, la carga de cotizaciones y de que están soportando salarios actualmente muy precarios para pagar esas jubilaciones no deja de ser un problema que no se está resolviendo con lo que se ha aprobado hoy. Uh-huh. Es decir, ¿cómo hacemos para seguir trabajando hasta los 70 años? Bien, pero también hay que, no sé si es una buena expresión, pero creo que se me entiende, dejar el puesto de trabajo libre para los que tienen que incorporarse al mercado laboral. Uh-huh. ¿No? Uh-huh. Es decir, es algo que hay que compatibilizar, que es muy complejo. Y bueno, pues sería conveniente otra vez más que nuestros políticos pues tuvieran un poquito de altura de miras, reflexionaran a largo plazo, hablaran, se pusieran de acuerdo con los expertos y que realmente en este tema no parchearan, ¿no?, sino que fueran realmente a soluciones que sirvan para dar certidumbre a las pensiones.
Ayer escuchaba yo un reportaje sobre las nuevas generaciones, hablando de la generación que ha surgido, que debería encontrar trabajo ahora e incluso lleva buscando trabajo desde hace un año en plena pandemia, y hablaba de una generación totalmente perdida. O sea, lo tenían muy complicado el conseguir un trabajo digno y hablaban eso, ¿no? Definían de esa manera, ¿no? Una generación perdida. Y me resultaba, digo, madre mía, el futuro de estos chicos, qué barbaridad. Saltando a otro tema que también se ha hablado esta mañana, que ha sido también noticia, se aprobaba en el Consejo de Ministros esa declaración de zona catastrófica de las áreas afectadas por los incendios durante este verano. Una de ellos es Ávila. Ayer hablábamos con María, que había perdido pues ganado, el fuego había llegado casi hasta las paredes de su casa. Y una de ellas, como decías, es en Ávila, donde hoy el líder de la oposición, Pablo Casado, el presidente del Partido Popular, se ha mostrado en un cierto tono conciliador.
Es un acierto que el Gobierno de España y Pedro Sánchez hayan anunciado que hoy en el Consejo de Ministros se va a declarar esta zona como zona catastrófica, gravemente afectada por esta catástrofe natural. Y de esa declaración lo que esperamos es que lleguen pronto las ayudas, que los ganaderos, que los vecinos puedan acceder a crédito ICO, que se puedan reducir las cuotas de la Seguridad Social, que se puedan reducir los impuestos, también IRPF e IVA.
Decía el presidente del Gobierno que alababa, ¿no?, la respuesta, el comportamiento de Casado. ¿Va Casado un poco a remolque del presidente del Gobierno al acercarse ahora?
Estos últimos días da la sensación de que sí, ¿no? Con esto en concreto pudiera ser que efectivamente vaya un poco a remolque, pero bueno, vamos a ver cómo empieza el periodo de sesiones en el Congreso y demás y cómo va actuando cada uno, ¿no? Isabel Rodríguez, la portavoz del Gobierno en el Consejo de Ministros, aprovechaba para celebrar que parece que Casado ha recuperado el sentido de Estado, decía, por esas declaraciones, por alabar también cómo se está ejecutando la operación de evacuación de Afganistán, aunque le siguen pidiendo al presidente que la explique en el Congreso. Sí que es verdad que parece que hay un cierto tono más conciliador para empezar el curso político. Yo no me fío mucho. Es verdad que estamos viendo situaciones muy complicadas, tanto con la operación de evacuación de Afganistán, con los incendios y las repercusiones. Son temas en los que yo creo que la sociedad es muy sensible y tolera poco el regate corto, ¿no? El politiqueo. Pero vamos a ver realmente cuando vayan pasando los días y a lo mejor la intensidad de estos temas baje un poco, empiecen a aparecer otros asuntos más domésticos, más cotidianos, veremos a ver si ese tono conciliador se mantiene o era un espejismo.
Uh-huh. Desde tu punto de vista, ¿quién ha gestionado mejor el verano y las vacaciones, Concha?
Bueno, yo creo que las empezaron gestionando mal todos. Creo que había temas en los que todos estaban muy ausentes. Era muy curioso, por ejemplo, ver cómo los partidos de la oposición reprochaban desde Twitter al gobierno que solo se expresara a través de Twitter. Era algo pues muy paradójico, ¿no? Como estaban cayendo todos en lo mismo sin no sé si sin ser conscientes de ello o sin querer reconocerlo. Creo que estos últimos días el gobierno ha tomado pulso. Creo que aunque empezó siendo muy caótico y empezó con esa imagen del presidente del gobierno todavía en Lanzarote, publicando una foto de esa reunión de seguimiento del operativo en Afganistán, pero creo que finalmente reaccionaron. Creo que la operación de evacuación de Afganistán está saliendo razonablemente bien para cómo empezó y para cuáles son las circunstancias y cuál es también el margen que tiene España, que al final es un margen internacionalmente limitado, ¿no? En cuanto a logística, en cuanto a fuerzas armadas y demás, depende mucho del apoyo que está dando Estados Unidos en el aeropuerto de Kabul y demás, pero creo que el operativo se está gestionando razonablemente bien. Ojo, no significa que luego pues todas esas personas que están llegando vean resueltos sus trámites burocráticos igual de bien. Uh-huh. Podemos encontrarnos dentro de unos meses con que esas personas no han resuelto su estancia en España, no se les ha atendido según qué necesidades y demás, pero bueno, en principio el operativo creo que está saliendo razonablemente bien. Se ha aprobado con cierta agilidad en el primer Consejo de Ministros la zona catastrófica para las zonas afectadas por los incendios de este verano. Creo que el gobierno tarde, pero ha conseguido reaccionar. Me da la sensación de que la oposición se ha quedado un poco anclada en el tiene que dar explicaciones, que es verdad que las tiene que dar, pero igual el mensaje lo tiene que adaptar un poco. Insisto, vamos a ver cómo pasan los días, cómo se inicia la semana que viene, periodo ya ordinario de sesiones parlamentarias, y vamos a ver si estas primeras impresiones se confirman o no, o tiran para otro lado.
Pues en que en Afganistán vamos a quedarnos con esa fecha límite, ese 31 de agosto, para repatriar las tropas que todavía siguen desplegadas, por ejemplo, los estadounidenses allí en el aeropuerto de Kabul. Y las palabras, yo decía que muy desoladoras y muy tristes, de Margarita Robles hablando de lo imposible que es poder sacar de allí, de Afganistán, de Kabul, del aeropuerto, a toda la gente.
Es una situación muy frustrante para todo el mundo, porque incluso estos que llegan a Kabul, luego el acceso al aeropuerto es complicadísimo. Por tanto, como digo siempre, vamos a sacar a todo el mundo posible. Habrá gente que se quedará por razones, bueno, que no dependen de nosotros, es decir, de la propia situación que hay allí, y sin duda se quedará gente, pero hasta el final lo vamos a intentar, no vamos a cesar ningún momento.
Sigue siendo la ministra, yo creo que mejor valorada, ¿no, Margarita Robles?
Sí, la verdad que en este caso lo está gestionando razonablemente bien, está cobrando protagonismo por delante del ministro de Asuntos Exteriores. El ministro de Inclusión también, es verdad que la parte, digamos, de recepción en cuanto a trámites de acogida, creo que también lo está haciendo razonablemente bien. Pero es verdad que la situación es muy complicada, porque por muchas personas que consigamos traer, son una ínfima parte de las que están intentando salir. No olvidemos que la operación se está centrando en Kabul. Afganistán es un país muy grande. No todo el mundo que necesita salir está en Kabul. No van a conseguir llegar a Kabul. Una vez que lleguen a la ciudad, llegar al aeropuerto es muy complicado. Estados Unidos sigue firme en que el día 31 sale del aeropuerto, y una vez que Estados Unidos deje de controlar el aeropuerto de Kabul, para los demás países que están haciendo esa operación de evacuación, entre ellos España, va a ser imposible permanecer allí. Vamos a ver hasta qué punto las presiones sobre Estados Unidos para que se quede más tiempo. Hoy se ha filtrado, ¿no?, en Estados Unidos, que ha habido una reunión al más alto nivel entre los líderes talibán y la inteligencia americana, exactamente, que podría tener como trasfondo pues esa posibilidad de negociar con los talibán, estar un tiempo más para seguir evacuando gente, ¿no? Vamos a ver cómo termina eso, pero está claro que la cantidad de personas amenazadas en Afganistán es muy superior a las personas que se va a poder evacuar, eso está claro, y que van a llegar aquí familias que van a tener allí familiares, y una vez que salga de allí las tropas internacionales y una vez que salga de allí la prensa internacional, lo peor de todo es que creo que nos vamos a quedar en un vacío en el que no vamos a saber lo que está ocurriendo.
Eso es el comentario que hacía esta mañana en Herrera Expósito, ¿no? Decía eso, bueno, y no solamente la marcha de los ejércitos, sino también ese fundido en negro, esa falta de luz y taquígrafos de los periodistas cuando abandonen toda esa zona, echen a todos los periodistas de esa zona y ya no queden testigos para poder contar lo que va a ocurrir allí en los próximos meses, en las próximas semanas, en las próximas horas, porque como decíamos al comienzo del programa, ya los talibanes acaban de afirmar que no van a permitir ya el paso a las pistas a ningún otro ciudadano. O sea que son días muy intensos, de horas intensas, sí, las próximas que vamos a asistir. Pues sí. Agradecerte como siempre, Concha, el verano que hemos estado aquí compartiendo contigo, todas esas noticias interesantes, toda la actualidad que nos ha brindado este mes de agosto, y desearte lo mejor y sobre todo que descanses estos próximos días, si te dejan, pues, como dice la canción,
sí,
si te
sí,
dejan.
Sí, sí, vamos, lo voy a intentar por todos los medios y nos vemos a la vuelta.
Pues a la vuelta nos escuchamos. Un abrazo, felices vale. vacaciones, Concha, un saludo.
Gracias, adiós.
Esta canción de Boy McFerrin, qué buen rollito da, ¿a que sí? Bueno, es que es una de las canciones que sale en el libro, la película, de la que vamos a hablar a continuación. Bueno, sinceramente, creo que en esta temporada, esta semana terminamos, pocos invitados han luchado tanto por un sueño como Ismael Rodríguez, el policía local de Vigo, te pongo un antecedentes, que nos presentó en su momento, en el mes de abril, Javi Nieves, presentó a Pilar y al resto de los oyentes. Bueno, si recuerdas su historia, Ismael nace en su vida, Galiza, de padres gallegos, con 8 años acompañando a sus progenitores, llega a la ciudad de Vigo. Eran los años 80 y allí se encuentra una ciudad que nada tiene que ver con, bueno, pues que el lugar de donde él había pasado su infancia, fíjate, a Suiza y Vigo. Bueno, Ismael estudia, saca las oposiciones para policía local, porque desde niño, lo que quiso es ser policía. En realidad, escuchando la entrevista, reescuchando y bueno, y sobre todo disfrutando de esa charla que mantuvo Javi con Ismael, él confesaba que quería ser Michael Knight para tener el coche fantástico. Bueno, pues además de esa vocación del servicio público, a Ismael lo que le gusta es escribir y disfruta tanto que consigue autopublicar una novela que titula El precio de dos vidas. Y así nos explicaba de qué iba su primera ficción.
Empieza un chico que llega, como bien habéis dicho, llega a España.
Por amor. Llega a España por amor, por lo que has contado, ¿no?
Tiene que ser por amor a sus padres, más bien, diría vale, yo, ¿no? Vale, porque, bueno, vale. Se ve en la obligación de, como hijo único, pues acompañarles donde vayan. Uh-huh. Y bueno, y aquí pues empieza a poner pie, pues primero aterrizar laboralmente, después, bueno, pues se construye su propia familia. Pero, pues bueno, pues la excesiva ambición profesional de su mujer, de Diana, de María Prol, pues hace que empiecen unos problemas que al final pues se acentúan demasiado y tiene que encontrar siempre pues la manera de arreglar todo lo malo que le va pasando, ¿no?
Este es el argumento del precio de dos vidas, la primera novela de nuestro invitado, de Ismael. Pero Ismael no se conforma con narrarnos la intensa vida de Rafa, el protagonista, que quiere convertirla en peli.
Sí que hay gente que está interesada en el rodaje. De hecho, el próximo viernes rodaremos una escena en el juzgado de Vigo, en el edificio antiguo, y sí que hay gente, bueno, pues que desde la curiosidad, desde el interés, pues quiere unirse a ver cómo se graba algo detrás de las cámaras, y es un proyecto pues que en el que yo pues no cierro a nadie las puertas ni cierro las calles más de lo que necesito ni lo hago ahí demasiado hermético para que digamos que todo el mundo pueda ser partícipe de ello, ¿no?
Y estoy en un sinvivir, o sea, 4 meses más tarde aquí estamos. Y creo que con la película rodada. Ismael Rodríguez, autor, director y protagonista de la película El precio de dos vidas. María Prol, actriz principal del Precio de dos vidas. Buenas tardes, pareja.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Lo primero, Ismael, ¿cómo estáis?
Pues estamos a puntito. Tenemos unas 11 escenas pendientes que esperamos sacarlas adelante. Se retrasó un poco porque tenemos pendiente de la participación de una persona bastante conocida a nivel nacional. Entonces, bueno, tenemos que adaptarnos a ella y eso pues motivó que se hubiese pospuesto el rodaje desde prácticamente mediados de julio. Entonces, bueno, esperamos que esta persona ya esté disponible en breve y pueda finiquitar esas 11 escenas, ¿no?
Oye, perdóname, Ismael, es que esto no nos lo habías dicho en la entrevista en el mes de abril. No nos hablaste de ese fichaje potente. Pero bueno.
No, porque no estaba confirmado. Entonces,
vale.
Claro, yo voy a una pista. Mira, es del mundo del deporte. Vale, y hasta ahí puedo hablar.
Como los concursos, hasta ahí puedo leer. Puf, pues sí que me ayudan mucho. Sí. Madre mía. Bueno, le daré vueltas a la cabeza. Oye, María, ¿cómo ha ido? Claro, cuando hablamos con vosotros, en ese momento de la entrevista habéis rodado el 10% de la historia y eso, como nos recordaba ahora Ismael, queríais haber terminado antes del verano, o sea, mediados de julio más o menos, y bueno, ya nos estáis contando que está la cosa un poco detenida, parada ese rodaje porque estáis esperando un gran actor, un hombre conocido, un hombre bueno, con cierta repercusión. ¿Qué tal ha ido el rodaje hasta ahora?
Pues muy bien. Una experiencia súper entretenida y súper divertida y muy interesante.
¿Y el trabajo de director, Ismael? ¿Cómo va?
Más duro de lo que yo pensaba. Es bastante más duro de lo que yo pensaba, pero bueno. Muchas veces tienes que ir navegando, otras veces, pues bueno, pues las cosas se han rodadas. Y bueno, pues yo creo que podemos darnos un notable, no solo a mí, sino a todo el equipo, porque bueno, a veces sí que es que con las restricciones y demás, pues con el tema COVID, pues tenías algo para cierta hora y a horas pues tenías que cambiar la ubicación, bueno, en fin, cosas que fueron pasando. Y que bueno, que evidentemente pues motivaron que habría días pues que tenemos pensado por rodar 3 secuencias y pues al final lo pudimos rodar 2, pero bueno.
Claro, es que
Todo fue bien y bueno, ahora estamos todos bastante descansando. La única que está trabajando es María Pol porque lleva el tema de redes sociales, que ¿sí? fue la única parte de la película que digamos que no descansó durante el verano.
Pero bueno,
tienes que preguntarle a ella.
Soy testigo, además, soy testigo del trabajo, el curro que está haciendo María en las redes sociales detrás de la película El precio de dos vidas. Oye, había muchas en la novela que yo leí en su momento. Rafa encuentra el protagonista, el que tú interpretas, un Vigo de 1988 y despide la ciudad en 2016. No sé qué tal ha ido la adaptación, o sea, para el rodaje, para encontrar esos escenarios, estas esquinas.
Pues mira, el alcalde de Vigo pues nos lo puso bastante complicado, porque claro, con todas las humanizaciones que estaba llevando a cabo, bueno, que lleva la ciudad desde el año 2008 aproximadamente, pues encontrar resquicios de antaño pues nos vio difícil. El día estrella, digamos, fue cuando hicimos el 8 de mayo, lo recordaré siempre, cuando tuvimos que cortar la calle Ecuador. En el libro sucede en la calle Venezuela, es una calle que si, bueno, la gente que se Vigo la conoce, son dos calles paralelas, Ecuador y Venezuela. Venezuela está humanizada, entonces tuvimos que mover la escena para la calle Ecuador. Hubo que cortarla, solicitando permiso municipal, evidentemente, uh-huh. y un borrallinho, que es un club de coches clásicos, pues de manera totalmente gratuita y altruista, pues llenó la calle de coches de los 80. Entonces fue el gran día, digamos que fue el día más del rodaje más complicado.
Más espectacular,
Y salió muy bien, porque bueno, aparte hubo muchos curiosos que llegaron a la zona y se quedaron viendo toda la grabación. Uh-huh. Y bueno, digamos que fue el día estrella y que lo cubrimos muy bien, pues eso, porque es una calle todavía de las pocas que quedan en Vigo que está sin humanizar, es decir, como era hace 30 años.
Qué bueno.
Y lo llenamos con coches para dar el pego, o sea, para meternos totalmente en situación, ¿no?
En situación, claro. Oye, María, eres publicista, abandonas esta carrera y te vienes a Madrid a recibir clases de interpretación. Tienes un encuentro con la película de una manera muy curiosa, porque al casting en tu ciudad, en Orense, no llegas, tienes que ir al de Santiago y te da tiempo, entre medias, a poder leer el libro. No sé si Diana ha ido cambiando a lo largo del rodaje, a lo largo de la película.
Sí, sí ha ido cambiando. Se han ido presentando cosas nuevas, momentos nuevos, sensaciones nuevas, y sí ha ido evolucionando, como todos los personajes en las películas. Uh-huh. Sí que nació, o sea, cuando empezó la película era como mucho más tímida, y cuando ya termina la película, también porque pasan los años por ella, evidentemente, cambia.
Pues ahí está la película, o sea, todavía rodándose, queda muy poquito para poder luego hacer el montaje y poder luego ya ver tranquilamente El precio de dos vidas, que es el proyecto de Ismael Rodríguez y de María Prol, la primera actriz de esa película. Gracias y suerte. Un abrazo.
Gracias.
Igualmente. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
La aventura tiene nombre y apellidos. Alan Quatermain.
Ese soy yo.
Es un viaje a través de la leyenda, rodeado de misterios.
Y yo que creía que solo era un viaje a través de África.
Tarde Quatermain. El sábado, sobremesa de cine en 13.
Gracias, hasta luego. Qué bien, acabamos de llegar a la casa de la playa y hoy mismo pueden venir de Securitas Direct a instalarnos la alarma. Qué rápido todo. Una atención muy profesional. Me han explicado todo muy bien. Normal que me la recomendara todo el mundo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.